La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos amigos que nos escuchan en La Buena Noticia. Regresamos en este programa en el que gozamos siempre de estar platicando cosas importantes para la vida diaria y cosas de la vida de Dios, del Evangelio. Y bueno, pues nos presentamos hoy Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo, el padre Dante Gabriel y Gabriela
Carvajal
de las Heras.
Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Y es un gusto volver a escucharnos y a estar aquí con ustedes.
Oye, Gabriela, ¿y cómo amaneciste? ¿Cómo estás?
Muy bien, corriendo, padre.
Corriendo. Muy temprano, ¿eh?
Pues sí.
Decías que para ti ya fue todo el día, ¿no?
Ya prácticamente ya son las 12 del día.
En serio, apenas vamos empezando.
Qué bárbaro. Apenas vamos empezando.
Bien, pues con mucho ánimo para la buena noticia, queridos hermanos, queridos amigos, todos nos emocionamos de trabajar. Empezamos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bueno, pues comenzamos con nuestra primera sección, Profundizando el Domingo. Padre, ¿qué nos dice hoy en el Evangelio?
Bien, nosotros nos encontramos en este domingo, que es el domingo 23 ordinario del ciclo A. Es un evangelio, como todos los evangelios, muy bello. Yo creo que quienes nos escuchan y que se encuentran en la iglesia, cuando van al templo, van a escuchar la palabra de Dios domingo a domingo, van a disfrutarlo. Es un evangelio en el que tiene que ver con el asunto de pedir perdón. ¿Cuántas veces hay que pedir perdón, no? Fíjate, Jesús le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Cómo es esto del perdón? Y Jesús dice: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Uh-huh. Si te escucha, pues vas a ganar un hermano. Si no te hace caso, pues has de acompañar de alguien más, uno o dos personas, ¿no? Se entiende que son de la comunidad, para que todo lo que se diga conste por boca de esos dos, tres testigos. Uh-huh. Pero si ni a ustedes les hace caso, díselo a la comunidad. Y Jesús dice esto, ¿no? De que todo lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo. Y también nos dice que nos asegura que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, su Padre Celestial nos lo concederá, ¿verdad? Pues donde dos o tres se reúnen en su nombre, ¿verdad? Allí estará Él en medio de nosotros. ¿Cómo ves? ¿Qué sientes con este evangelio?
Bueno, siempre a cualquiera de nosotros en algún momento nos cuesta que nos digan nuestros errores, pero también es verdad que es una forma en la que podemos mejorar, porque quizá muchas veces pues no nos damos cuenta de algunas faltas que cometemos, ¿no?
Claro.
Y el hecho de que tengamos a un hermano, que quiere decir alguien que nos quiere, alguien que nos quiere ver como mejores personas.
Sí, claro.
¿Verdad? Uh-huh. Entonces, ojalá que todos en nuestra, ¿no?, nuestra familia, en nuestro alrededor, con la gente que compartimos, tengan esa actitud, ¿no? De decir, bueno, te digo esto para que mejores, ¿no? No solamente en un son de crítica.
Claro, tiene que ver con la corrección fraterna, ¿no? Uh-huh. Y esto mismo nos habla de un cierto grado de tensión que hay en las comunidades, uh-huh, o en la familia, por ejemplo. Siempre que hablamos aquí de comunidad, también podemos hablar de familia.
¿Sí?
Eso ya nos va quedando claro a todos, ¿no? Y sí, fíjate que a mí me parece que en este evangelio Jesús va instruyendo a sus discípulos para que entiendan esta diferencia y además semejanza entre, uh-huh, lo individual y lo comunitario.
Sí.
Yo creo que todos somos miembros de una familia y de una comunidad, pero somos un tanto individuales, incluso pedimos nuestro espacio, ¿no?
Sí.
A veces decimos, ahora se utiliza mucho, dame mi espacio. Y hay hijos que le dicen a su papá, a su mamá, denme mi espacio, ¿verdad? Después, uh-huh, se los voy a, a compartir lo que trae él entre manos, etcétera, ¿no? Entonces, sí genera Jesús en los discípulos esta enseñanza de cómo deben actuar en lo individual y en lo comunitario. Y si te fijas, se nota en este evangelio una tensión de pertenencia muy bello. Es una tensión de comunidad. Entonces, al escuchar este evangelio, hemos de entender, amonéstalo a solas, sí, pero no solamente dice el evangelio, no dice si tu hermano comete pecado. Yo quisiera que quienes nos escuchan, perdón, y tú y yo ahora, entendiéramos, algunas traducciones del evangelio dicen si tu hermano comete pecado, uh-huh. o la gran mayoría. Entonces, yo les diría, la mejor traducción del evangelio, de este evangelio, no es si tu hermano comete pecado, sino la mejor traducción es si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende. Uh-huh. Eso cambia las cosas. Es que, fíjate, si leemos en lo general, si tu hermano comete pecado, ve y amonéstalo, entonces podríamos traducir como que si el vecino de enfrente de mi casa, yo sé que es un pecador o lo veo que no vive bien, uh-huh. como si el evangelio me dijera, ve y regáñalo allá enfrente, y no. Eso no está diciendo el evangelio. El vecino se sentiría con todo el derecho de decirme, ¿y tú qué te metes en mi vida privada? Uh-huh, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Más bien aquí, la mejor traducción es, si tu hermano te ofendió a ti personalmente, ¿no? Uh-huh. Y es en esa razón de esa relación que existe entre tú y él que lo vamos a corregir. Y lo vamos a corregir porque hay un amor de comunidad, hay una tensión de comunidad. Entonces aquí el evangelio nos va clarificando. Y esto sería, pues, la corrección fraterna. El principio de corrección fraterna es la comunidad. Es solo si yo estoy involucrado con este hermano concreto que pertenece a mi familia nuclear, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, o mi familia de comunidad, ¿no? De comunidad cristiana, que estoy obligado incluso a dar cuentas a Dios de él. Por eso es la amonestación. Que la amonestación es un poco... ¿Sabes cómo es la amonestación? Es cariñosa. Uh-huh. La amonestación se hace como con mucho amor. No sé, voy a poner un ejemplo, a ver si no me desfaso un poco.
A ver.
Pero hace apenas unos días una prima que es casada, que tiene sus hijos, me invitó a casa suya. Y entonces en ese lugar su hijo estaba cantando, pues muy alegre. Y pues tenía ahí él a su novia, él es un músico estupendo. Uh-huh. Y a un cierto punto, pues él ya un poco emocionado y a lo mejor con una o dos copas, empezó a decir una o dos malas palabras. Uh-huh. Y la mamá estaba muy feliz, me acababa de decir, padre, no hay nada más bello para una madre, un padre de familia, que ver a su hijo feliz. Uh-huh. Y mi hijo está feliz porque encontró esta novia. Pero... como él se le salieron así, como ya estaba muy relajado, se le salieron dos, tres malas palabras, entonces ella le dijo, ¿sabes cómo lo amonestó?
¿Cómo?
Le dijo, no es necesario. Es que así va la canción, mami, no es necesario. Pero que no sé qué, no es necesario, hijo. ¿Cómo sientes eso,
Sí, como un poquito, pues... vuelve, ¿no? Vuelve sí, a meditarlo, sí, vuelve sí, a pensar. O sea,
repiénsalo, ¿no? Uh-huh. Una amonestación... caritativa, ¿no? Fíjate, otra manera de amonestar, me acuerdo mucho de un personaje que era muy querido en un pueblo, uh-huh. pero pues en ese pueblo duró trabajando para la comunidad, digamos, unos 20 años. Y un día él fue de regreso a ese pueblo y le hicieron una fiesta y se puso tomado. Uh-huh. Y entonces la familia que lo invitó y que pues lo rescató de que no lo viera la gente, etcétera, y le decían a este personaje, ya sabe que no nos gusta verlo así, o sea, a lo mejor este personaje como que en eso fallaba,
sí.
y ya lo llevaron a dormir, pero te fijas cómo es el cariño de las personas, no nos gusta verlo así, o sea, sí. es una amonestación muy, muy fraterna. Yo creo que quienes nos escuchan estarán pensando en amonestaciones, cuantísimas que puede haber, incluso amonestaciones recias, porque yo creo que se vale porque nos pertenecemos, porque te quiero y no quiero que te exhibas, porque te quiero y no quiero que te vayas más allá. Yo creo que por ahí va un poco para iniciar la interpretación de este evangelio. ¿No te parece?
Sí.
Y bueno, hay más cosas, ¿no? Fíjate que esto empuja a sus discípulos y nos empuja a nosotros también a entender que podemos ser solícitos, ¿no? Con aquellos que están en desventaja o que se pueden, que están en un cierto riesgo, ¿no? Para que no pierdan la plenitud de la vida y del amor. Jesús insiste en que el lugar de la salvación está en la comunidad. Sin ella hay peligro de perdernos. Entonces, es importante eso, pensar la tensión, que en las familias volvamos a estar tensos si no estamos completos. ¿Cuántas familias, y la cultura moderna del mundo nos lleva así a cada quien vivir el goce individual, al hedonismo, a vivir sin tensión, como que no cargo junto con la familia, como que yo quiero vivir solo, independiente, y no quiero ni oír problemas de los demás? Pues este evangelio nos llama al contrario, a vivir en franca tensión. ¿Por qué? Porque nos amamos. Esto es lo que yo invito a todos los que nos escuchan y que lo pudiéramos ir practicando en casa cada vez más. Nada de que denle tanto su espacio y que nunca aparece y que no va a las fiestas familiares y que ya está totalmente apartado, nada. Hay que jalarlo, hay que jalar a ese miembro de la familia, un hijo, una hija, que qué bueno, le damos espacio para que esté, pero también hay que hacerlo sentir que en esta fuerza donde gravita la familia, en esta seria tensión, pues lo que prevalece es el amor, la claro. pertenencia, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece?
Sí, pues, me parece muy bien.
Qué bueno, Gabriela. Bien.
Bueno, pues entonces cerramos esta primera sección, ¿no? Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama, en donde ahí podrán encontrar pues información sobre La Retama, sobre contenidos de cómo vivir mejor nuestra fe.
Seguimos con la buena noticia.
Continuamos.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Queridos radioescuchas, seguimos reflexionando este evangelio donde hemos dicho que qué bello es vivir en familia, pero vivir una franca tensión de comunidad. Que cuando tengamos que corregir a alguien fraternamente, porque eso es lo que decía el evangelio, uh-huh. Pues podemos amonestarlo de muchas maneras, no dejarlo ir como está gravitando la vida familiar, y entonces poner al centro el amor que nos tenemos y la pertenencia. Y ahora, bueno, pues estamos buscando de aplicar este evangelio a la vida familiar.
Claro, y en esta sección, ¿no?, le damos esta oportunidad de que nos platique un poquito, ¿no?, como tres detalles o tres puntos en los que podemos luchar durante la semana para justo vivir en familia esta fe católica, ¿no? ¿Qué nos puede decir, padre, sobre este primer punto, ¿no?, que podemos...?
Sí. Son como tres tareas, ¿no?, prácticamente sí. Para la familia que nos estamos acostumbrando a proponerles cada 8 días. Entonces, la primera tarea es, hay que aprender a dar cuentas del otro. Uh-huh. A veces somos tan despreocupados de los demás, y así lo pide también la primera lectura que escucharán cuando vayan a misa, pero también en este evangelio, ¿no? No se trata de dar cuentas respondiendo por cada acto equivocado de mi hermano.
Sí.
Pero sí de realizar un sencillo ejercicio de corrección fraterna por amor, ¿no? Como decíamos hace un momento, si yo vivo en familia, vivo en comunidad, pues no puedo no dar cuentas del otro, ¿no? Imagínate, alguien me pregunta, ¿y cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? Pues yo tengo que saber dar una razón de ellos, pero una razón bien profunda, ¿no? Y luego, pero para dar cuenta del otro también tengo que hacer el ejercicio de la amonestación. Y así mutuamente, también a uno, ¿no? Pueden amonestar cualquiera. Pero, pues, por el amor, ¿verdad?, que tenemos, queremos que conserve lo más preciado suyo, aquello que como comunidad le valoramos. ¿Te acuerdas ahorita que platicaba hace un momento de mi prima, ¿no? Uh-huh. Que ella está queriendo ahí con su hijo que no se exhiba. Está presentando a la novia, pero no quiere que se exhiba, o sea, conserva lo más preciado tuyo, ¿no? En lenguaje muy coloquial es no mostrar el cobre, que eso a mí se me hace... No es exactamente el caso, ¿no? Porque aquí es más que nada el que estaba relajado, por ejemplo, este chico, ¿no? pero sí, la mamá quiere que conserve lo más preciado suyo. Y así se lo dice, así lo amonesta. Entonces, es la manera en que la mamá está dando cuenta del otro, ¿no? Y muchas veces necesitamos que nuestra familia o nuestra comunidad nos sirvan de espejo. En este espejo nos vemos, ¿no? Uh-huh. Cada uno de nosotros, y lo pensamos más veces, ¿no? Cuando alguien nos amonesta con amor, pues también tenemos que permitirlo, que permitir que el otro lo haga, ¿no? Mira, me viene la idea de una familia, en una casa un día también había un joven que era esquizofrénico. Entonces, sí, terrible, ¿no?
Enfermedades terribles,
¿no? Sí, bueno, pues está ahí tan de moda ahorita, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, este esquizofrénico, cuando no tomaba su pastilla, pues se desvariaba un poco, ¿no? Uh-huh. Y entonces, él aprendió, no sé quién le enseñó, que cuando le dijeran, que cuando le dijera a su mamá o su papá o sus hermanos, que cuando le dijeran, porque te amo, siéntate, o porque te amo, ven para acá. Siempre que él escuchaba esa palabra, entonces él se dejaba rescatar.
Se animaba, podríamos decir.
Sí, sí, pero más bien cedía para que los demás lo condujeran. Porque él entonces entendía que es muy difícil que una persona con un trastorno mental de ese tipo lo admita. En ese momento el esquizofrénico admitía y decía y se dejaba conducir. Entonces, fíjate, aquí se conjuga muy bien el que un miembro de la familia quiere dar cuenta del otro y ese otro, que de momento está fuera de sí, uh-huh, entiende que debe dejarse conducir, que en ese momento él no está para tomar decisiones. Entonces, eso es muy padre, ¿no?
Claro.
En una familia, no sé quiénes nos escuchen, cuáles son las situaciones que van viviendo en casa, pero esto a mí me llama mucho a la ternura. Cuando tengo esta imagen, digo, qué noble, porque primero estaba así todo loquito y después el cuando le dijeron, ¿por qué te amo, hijo? Siéntate. Y mira, vamos a hacer esto, y vamos a acá que tú tomes tu pastilla, etc. Y noble, noblísimo, ¿no? Permitió esta amonestación. Entonces, yo creo que tampoco se requiere que estemos muy así, ¿verdad? Que estemos esquizofrénicos o locos para dejarnos amonestar. Entonces aquí viene esta primera idea, las dos cosas, ¿no?
Sí.
Alguien quiere dar cuenta de nosotros, pues también dejémonos un poco, ¿no? Porque a veces hay en casa dos soberbias, ¿no?
Claro, claro.
Y con justa razón, porque al que queremos amonestar, pues él no quiere que pisemos su dignidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces eso, pues sí hay que cuidar también, amonestemos, pero cuidando la dignidad del otro. Demos razón de él, pero cuidando también su dignidad, ¿no?
Sí, finalmente es tener un poquito de humildad para aceptar lo que nos estén diciendo en ese momento y a lo mejor reflexionar, ¿no? Escuchas, dices, bueno, puede ser que tenga algo de razón.
Claro.
Y de ahí, pues, a lo mejor ya personalmente hacer esa reflexión y decir, bueno, ¿qué cosas de ahí puedo mejorar?
Sí, y es que te ves en el espejo, decíamos, uh-huh, ¿no? La familia es el nos muestra el espejo, mira, vete, te estás viendo feo. Uh-huh. Entonces, fea, entonces cálmate, ¿no? Entonces, fíjate, el que es amonestado, más que corregido, se debe sentir amado, ¿verdad? Y esto pues realmente lo mueve a un cambio de conducta, a la enmienda. San Agustín en el siglo IV, que yo creo que todo el mundo lo recuerda, pues él decía algo que quiero citar aquí, mira, aquel que te ha ofendido, ofendiéndote se ha inferido a sí mismo una grave herida, y tú, ¿no te preocupas por la herida de un hermano tuyo? Tú debes olvidar la ofensa que has recibido, no la herida de tu hermano. En Sermones 82 de San Agustín, eso, ¿no? Entonces, la mejor manera de dar cuenta del otro es amonestarlo con amor. De lo demás, Dios se encarga. Uh-huh. ¿Te parece?
Sí.
Bien. Entonces, primera idea, queridos radioescuchas, en la buena noticia, es dar cuenta del otro. ¿Vamos a la segunda?
Vamos a la segunda.
¿Te interesa?
Muchísimo.
Ah, bueno, faltan dos. La otra, no tener otra deuda que la del amor. Uh-huh. ¿Cómo entiendes esta idea?
Pues bueno, que sea lo principal, ¿no? Sí. Que a partir del amor,
sí,
sea venga lo demás.
Claro, es que sabes que a veces cuando tenemos un enfrentamiento, incluso entre hermanos, o uh-huh, no uh-huh, se diga con otra gente que no es familiar o de comunidad, nos queda la deuda. O sea, como que quedamos enojados, quedamos de alguna manera así, ¿no? Y San Pablo dice esto, ¿no? En la segunda lectura que escucharon este domingo, no tengamos otra deuda que no sea la del amor. Es decir, no tengamos pendientes con el hermano. Uh-huh. ¿Tú no tienes pendientes con algún familiar tuyo, con alguna hermana, hermano de comunidad cristiana?
Bueno, siempre tienes... Pues siempre tienes opciones de mejorar.
Claro.
¿Verdad? Sí. Siempre tienes oportunidad de, pues, no sé, de un... aclarar algo, o acercarte más, tener más detalles de cariño.
Sí. ¿Sabes qué se trata? Esta idea, yo la quiero proponer, se trata de que vivamos libres. Uh-huh. Hay que quitarse de la mente y del corazón todo resentimiento de quien, hermano, hermana, de familia, de comunidad, o alguien más de fuera de casa, nos haya lastimado. Uh-huh. Sí, hay que limpiar eso. Y sí, el concepto de la deuda de amor... Es, la deuda de amor consiste en esto: debiéndote amar más, no te he amado lo suficiente. Uh-huh. Entonces siempre te debo, aunque me hayas ofendido, siempre te debo.
Sí.
Eso es muy bonito, ¿no? Y en las relaciones ves que cotidianas crean estas deudas engañosas. Entonces hay que quitar, por ejemplo, la tontería de la deuda del dinero. A veces nos divide, nos separa. Esa es una tontería.
Sí.
Yo a veces aconsejo, oye, si vas a dar dinero, dalo regalado, no lo prestes. Porque luego, por el grueso de un peso, dice el dicho, se divide una familia.
Una familia.
Entonces, no tener deudas tontas como esas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No tener deudas tampoco sentimentales. Y si las hay, o sea, alguien siempre ha sugerido, no se diga en relación de pareja o de padres e hijos, no vayas a la cama, no concilies el sueño hasta no, ¿verdad?, estar en paz con tu ser querido. Entonces, no haya esas deudas, dice San Pablo. Uh-huh. Y también respecto del Evangelio, ¿no? Y entonces, el ofendido ha de tomar la iniciativa y el ofensor lo ha de reconocer. Uh-huh. Entonces, no se trata de que el que ofendió va a venir a pedirte perdón, ¿no? Aquí, si yo fui el ofendido, no uh-huh. puedo ir a la cama hasta no ir y buscar al que me ofendió. Fíjate qué bello. Porque incluso me preocupa que el que me ofendió no duerma bien, no esté en paz consigo mismo, ¿no? Pero las deudas de amor sí son las más importantes. Es decir, lo que hace rato decía, debiéndonos amar más, no nos hemos amado lo suficiente, hay que amarnos más. Bien. Ok. ¿Nos vamos a la tercera?
Tercera.
Porque el tiempo se nos va. El valor absoluto ha de ser la comunidad. Entonces, un miembro de la familia no puede pretender que él es el centro. El valor uh-huh. absoluto somos todos. Por eso tenemos que seguir con esa tensión de amor, esa tensión de comunidad que hace rato señalábamos. Y así es Dios. Dios es comunidad de personas, es comunicación de vida y de amor. Lo más triste para cualquier ser humano sería la soledad, ser excluido, ¿no?
Sí.
Y sucede, ¿eh? A veces tenemos que ser excluidos de la comunidad por un breve tiempo. A eso se refiere el Evangelio cuando Jesús dice... que lo que aten en la tierra, es decir, el que queda atado, es así, mira, esclavo, uh-huh. atado,
¿sí?
Uh-huh. Queda esclavo y queda, por tanto, excluido, marginado. Y cuando se lo libera, se queda desatado, entonces otra vez pertenece a la comunidad.
Bien, pues entonces terminamos con esta sección, nos vamos a unos comerciales y regresamos.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.